resumen, ¿sí? Resumen de lo bueno y lo malo de una vez. Uh-huh. En lo bueno, pues, está la misma delimitación de los páramos, más obviamente sí hubieron unos vacíos con respecto a la delimitación de los páramos. Pues lamentablemente está, por ejemplo, el problema del páramo de Santurbán.
Sí.
El páramo de Santurbán, lamentablemente, la misma Corte Constitucional, mediante una sentencia, pues, tumbó la delimitación del páramo por no tener participación ciudadana, y pues eso ha sido como un escollo, sí, un inconveniente uh-huh. en toda la gestión de la delimitación, que pues de todas formas se tiene que hacer, ¿sí? Lamentablemente ese es el vacío como tal del componente social en toda la gestión de la delimitación de los páramos, además de que eso se aúna a la persecución y también al asesinato de los líderes ambientales, ¿sí? Eso no solamente la delimitación de los páramos, sino que vayamos más allá, iremos a lo del fracking. El fracking en muchísimas circunstancias, pues, se ha mostrado en diferentes territorios un poco agresivo con los líderes ambientales que están en contra del fracking, y pues la verdad el fracking no hay que ocultarlo. La verdad el fracking es un problema a nivel nacional, ya que el ministerio mismo lo aprobó, ¿sí?
Uh-huh.
Y pues lamentablemente las técnicas de fracking están enfocadas en Estados Unidos, y pues Estados Unidos tiene diferentes características biogeográficas, ¿sí? Y ambientales muy diferentes a Colombia, ¿sí? Entonces eso hace que el fracking, aparte de que sea dañino, sea aún más dañino para nuestra tierra como tal. Entonces,
sí.
Eso con respecto al fracking, la delimitación de los páramos, también otro aspecto negativo es la minería ilegal. Le quedó grande, lamentablemente, a tantos,
sí.
La minería ilegal. O sea, cuanto a la defensa, también viene el tema de los líderes ambientales asesinados. En fin, en el Cauca mira cuántos asesinatos hay. Ya más o menos son 85 de los 320 asesinatos.
Uh-huh.
Sí, a líderes sociales y ambientales.
Sí.
La misma consecución de lograr de que las energías limpias del país puedan estar prevaleciendo sobre las energías convencionales, como por ejemplo el petróleo, el carbono, ¿sí? Necesitamos más, ¿cómo decirlo?, más avance en esto de la consecución de energías limpias, ¿sí?
Uh-huh.
También nos quedamos cortos en el proyecto de ley, o sea, en el marco legislativo, el proyecto de ley de reestructuración de las mesas directivas de las cárceles. Y eso también, a su vez, de la misma poca gestión que algunas corporaciones autónomas regionales que han hecho dentro de los territorios, que mira que lamentablemente han habido diferentes escándalos,
sí,
de corrupción dentro de las mismas corporaciones autónomas regionales. Falta control, ¿sí?
Uh-huh.
Sobre los recursos de estas corporaciones. La reglamentación de la norma ambiental o ley profesional ambiental. La verdad, ahorita, o sea, hay muchos vacíos en la ley 99-93, y por eso es que se requiere hacer una ley profesional ambiental en cuanto al actuar de los ingenieros ambientales y diferentes profesionales en la rama ambiental. También esto, el problema de la ley 33-33 del 2000, cuanto al endurecimiento, o sea, me quedo corto en cuanto al endurecimiento de los delitos ambientales. Es cierto que los delitos ambientales pueden estar causándose daño a la tierra, pero indirectamente está causando daño al ser humano. O sea, todo este derrame de crudo, derrame de la misma contaminación de las cuencas hídricas, ¿sí?
Uh-huh.
Con respecto al mercurio.
Sí.
¿Sí? O sea, eso está causando envenenamiento y problemas impresionantes. También se quedó corto muchísimo en lo de los POTs. Mira el caso de Mocoa. Sí, una falta de planeación terrible. Y un desastre natural que se pudo haber mitigado, se pudo haber,
minimizado.
Como quien dice, evitado.
Uh-huh.
¿Sí? Los mismos PONCAS, se formulan, se estudian, se hace, como quien dice, el preámbulo para que se haga los procesos de gestión de la ciencia pública, pero lamentablemente se quedan ahí sobre el papel. O sea, no se van a ejecutar y los recursos, pues, como quien dice, se pierden.
Sí.
Eso es el lado de lo negativo, pero también hay muchos aspectos positivos. La misma, el mismo proceso de paz. El proceso de paz ayudó muchísimo a lo que es ahorita la mayor reserva, ¿sí?
Sí.
Natural de Colombia, que es Chiribiquete, y una de las mayores reservas naturales en el mundo.
Es verdad.
Mira que ahí es un santuario de fauna y flora que todavía no se ha explorado, y que el mismo Humboldt se ha aventurado en estas expediciones y ha encontrado muchísimas cosas que todavía eran inciertas, ¿sí?
Sí.
Pero que gracias al proceso de paz han facilitado muchísimo como tal el control ambiental. Pero ahí viene el aspecto negativo, la deforestación. Sí. Lamentablemente, al salirse los grupos al margen de la ley de esta zona, llegan personas, mafias, que atacan como tal a la flora del Amazonas, por ejemplo, y empieza la deforestación, una deforestación que lleva a límites extraordinarios que uno dice, Dios mío, en poco tiempo ya esto va a ser algo crítico, y pues de por sí ya es algo crítico, ¿no?
Sí.
También la aprobación de proyectos en diferentes partes, o sea, sí, es verdad, nos quedamos cortos en algunas cosas, pero también ha habido aprobación de proyectos de estudio de gestión del cambio climático, ¿sí? En la cual se hacen diferentes estudios de planeación y de mitigación frente al cambio climático en el país, lo cual pues nos ayuda muchísimo a estar un paso adelante en la gestión del riesgo como tal.
Uh-huh.
¿Sí? También, como tú lo decías, es la misma creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es un avance enorme, ¿sí? La verdad, necesitábamos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues antes no existía, antes del gobierno Santos.
Uh-huh.
Entonces esto aumentó un poco la gestión, aumentó bastante la gestión en cuanto al marco normativo, al marco, al rango de acción de la misma parte ambiental dentro de Colombia.
Sí.
¿Sí? También el fortalecimiento de organizaciones comunitarias. Yo tengo entendido que, por ejemplo, existe un caso de Chocó biogeográfico en cuanto a líneas de producción más limpias. También aumentó como tal el conocimiento del crecimiento verde para hacer diferentes proyectos de producción agrícola, producción industrial en todos los territorios.
Uh-huh.
Para poder así llegar a hacer un desarrollo sostenible en el marco de los ODS, de los objetivos del desarrollo sostenible. Ese cierto punto es algo muy positivo, pues la verdad ya se están empezando a proyectar en bastantes territorios las diferentes organizaciones y diferentes actores para ir en función de esos objetivos del desarrollo sostenible.
Sí.
Hay otra cosa importante y que fue lanzada en la sexta Feria Internacional del Medio Ambiente, en la sexta FIMA, sí, que fue el 20 al 23 de junio de este año, que fueron las fronteras agrícolas. El mismo presidente Santos expuso esto ante el auditorio de Corferia y prácticamente generó un polígono donde se podían generar, o sea, se hacía una frontera agrícola en donde se podían hacer proyectos productivos amigables con el medio ambiente, sostenibles, y fuera de ella, pues, se haría más conservación, mayor conservación de la fauna y de la flora, de la toda la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Uh-huh.
En cuanto a zonas de reserva. O sea, en ese punto,
sí,
en ese punto y en ese orden de ideas, pues, están como un aspecto muy positivo, ya que organiza muy bien el aspecto productivo del país, pues así, de una forma u otra, se está potencializando como tal el desarrollo agroeconómico del país, ya que sabemos de que Colombia es un país productor.
Sí.
En su gran mayoría. Eso es potenciar como tal a nuestros nuestras personas del campo y así podrán generar una mayor industria nacional dentro de ese campo. Ahora bien, también están lo de los humedales Ramsar. Los humedales Ramsar, tú sabes que los humedales Ramsar son a nivel internacional.
Sí.
Entonces, él acogió y también empezó a asignar muchísimos humedales y los empezó a clasificar Ramsar ante la comunidad internacional. Parece el caso que ahorita se está estudiando el complejo de humedales de Bogotá, ¿sí? Como un humedal Ramsar, como un complejo de humedales Ramsar. Entonces esto es muy importante y en el caso de Bogotá es supremamente importante, ya que estos humedales van a servir de reserva biológica de Bogotá, ya que todos sabemos de que Bogotá es la ciudad más industrializada del país.
Sí.
Entonces, de una forma u otra, se hace como un convenio amigable entre el medio ambiente y la ciudad de Bogotá, ¿sí?
Sí.
Eso por ese punto. También la misma educación ambiental. La educación ambiental empezó a trabajarse en diferentes territorios. Tal es el caso de que en diferentes departamentos ya se están implementando planes regionales de educación ambiental. La educación ambiental que antes se tomaba y que es nuestra bandera, pues nuestra organización se enfoca en la educación ambiental y conciencia ambiental.
Sí.
Se está enfocando más que todo en que se entiende que la educación ambiental es fundamental en toda política ambiental del país. Pongámosle de ejemplo que yo siempre doy, y es en el caso de los PEGIRS. Podemos traer el PEGIRS, el programa de gestión integral de los residuos sólidos, pero lo podemos traer de Suiza, ¿sí?
Sí, claro.
La verdad, es el mejor PEGIRS del mundo, pero si no existe una conciencia ambiental, pues toda esa política ambiental se va a la basura, ¿sí?
Totalmente.
Entonces, en ese orden de idea, pues la verdad, la educación ambiental es parte fundamental de toda política ambiental y eso lo está lo fortaleció el presidente Juan Manuel Santos.
Sí. ¿Sí?
Eso como por así decirlo, darte, no sé, un resumen amplio de todas las cosas. Un poquitico largo, yo lo sé.
No, mejor. Ahora, señor Jaime, coméntenos, ¿qué cree usted que le faltó al gobierno de Juan Manuel Santos para mejorar el medio ambiente, para mejorar esas iniciativas? ¿Qué le faltó?
Planeación y también la ejecución de los diferentes recursos. O sea, lamentablemente, la misma corrupción retrasó muchísimos procesos de carácter ambiental, ¿sí? Y la misma mafia, la misma amedrentación a los líderes ambientales, que de una forma u otra pudieron estar llevando los proyectos a ejecutarse, pero lamentablemente la misma corrupción, el mismo miedo en los diferentes territorios causó de que no se dieran los resultados esperados.
¿Sí me
explico? Como te decía lo de los poncas, como te decía lo de la misma, lo mismo fracking, la misma, el mismo hidroituango, pongámoslo así. Ya se han comprobado de que lamentablemente en ese proyecto se hicieron diferentes amenazas a diferentes líderes sociales, ¿sí? Para hacer la construcción de este proyecto. Proyecto que, pues mira, o sea, lamentablemente casi estuvo a punto de causar un desastre de gran magnitud.
Sí.
Y la misma también la falta de planeación en cuanto, por ejemplo, el pozo Lizama, ¿sí? Que muchísimos expertos a nivel mundial lo consideraron como casi el segundo desastre natural más impresionante o más terrible de todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues, como que faltó planeación, faltó, como quien dice, planeación en la ejecución de los diferentes recursos, para que todo esto llegue como un feliz término, ¿no?